Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Parece que sí, que habrá cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Ahora nos queda saber, pues, lo básico. ¿Dónde, cómo y cuándo? Mientras se deciden, te recuerdo que esto del cara a cara lo inauguraron en 1993 Felipe González y el candidato del PP, José María Aznar.
Usted, que usted, tengo que reconocerle que en el arte de fingir es difícil igualarle.
Pero no he querido ser ofensivo con usted.
¡No!
Por cierto, que justo hoy se cumplen 30 años de aquellas elecciones. Después vinieron más debates en 2008, Zapatero y Rajoy, con momentos tan inolvidables como este.
Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo.
Pues Rajoy, ya sin niña, repitió en 2011 y 2015 frente a Rubalcaba y Pedro Sánchez. Precisamente en ese año, en 2015, con la aparición en escena de Podemos y Ciudadanos, se rompió el bipartidismo y surgieron los debates múltiples que se repitieron en 2016 y 2019. En la mayoría de países, todo esto de los debates electorales responde más a una tradición democrática que realmente a una obligación. Argentina es de los pocos que lo contempla en sus leyes. En Estados Unidos, que tiene una larga tradición de cara a cara entre candidatos, no hay obligación como tal de debatir, pero sí que existe una comisión oficial que se encarga de marcar una serie de reglas si al final se pactan esos debates. En España tampoco existe una obligación legal de celebrarlos. Depende de la voluntad de los partidos o de los candidatos. Tampoco hay una normativa que regule cómo tienen que ser, pero desde 2011 sí que existe una instrucción de la Junta Electoral Central para que las televisiones o radios públicas que organicen los debates tengan en cuenta los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. Por ejemplo, esta norma sí que obliga a los dirigentes de medios públicos a ajustarse a estos principios. Esto es lo que ha provocado que algunos partidos hayan presentado recursos ante la Junta Electoral cuando se han quedado fuera de los debates que se han organizado. También se indica que si hay un cara a cara entre los dos principales candidatos, al resto de partidos que tengan representación parlamentaria, también se les debe dar la oportunidad de participar en otros debates o proporcionarles espacios informativos suficientes para compensarlos. Aunque mucho me temo que al resto de partidos que se quedan fuera del cara a cara, cualquier compensación se les va a quedar muy corta. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues además de la carrera para las generales, Pilar, tenemos también la maquinaria de negociación en marcha para formar gobiernos autonómicos. Hoy, por ejemplo, se han dado ya los primeros pasos en Cantabria, la primera reunión entre el Partido Popular y los regionalistas de Miguel Ángel Revilla. Han sido 35 minutos, no mucho, pero parece que no habrá problemas porque el PRC, el partido de Revilla, ya dejó clara su intención de hacer presidenta a la popular María José Sáenz de Buruaga. En Canarias, pendientes también de que Coalición Canaria y el PP hagan oficial de un momento a otro un posible gobierno de coalición. Y luego para esta tarde en Navarra está previsto el encuentro entre la candidata socialista María Chivite y Xue Barcos, líder de Geroa Bai. En principio necesitarían también a Bildu, aunque el PSOE ahora quiere marcar distancias con los de Otegi. Además, hoy vuelven las protestas contra la reforma de las pensiones. ¿En dónde? En las calles de Francia. A esta hora está previsto que comience la manifestación principal con 11.000 policías velando por la seguridad, porque ya esta mañana sindicalistas de CGT han entrado en la sede de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y además seguimos sumando hoy alumnos a las pruebas más temidas, las de la EBAU o la antigua selectividad, con muchos nervios, claro, entre ellos y también entre las familias.
Sí, sí, un poquillo. Una novedad para mí. Porque...
Él no, él vino muy tranquilo.
Tú estás aquí de apoyo moral, ¿no?
Sí, más que nada. Pues si le faltaba algún papel o algo, porque me tenían que traer un montón de cosas.
El apoyo moral de las mamás siempre necesario en cualquier circunstancia. En Santiago hemos encontrado hoy varias de estas madres acompañantes y también sufridoras con sus hijos o hijas. Las pruebas de acceso a la universidad, además de en Galicia, han empezado también hoy en Aragón, Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Sevilla ya tiene entrenador para la próxima temporada.
Es noticia contada hace tan solo unos minutos en Deportes Cope Sevilla. Víctor Fernández, se queda José Luis Mendilibar.
El propio vicepresidente del club, José María del Nido Carrasco, en una tertulia que acaba de finalizar en Cope más Sevilla, acaba de confirmar que esta mañana se ha ampliado por una temporada el contrato de Mendilibar.
Bueno, José Manuel, pues aprovecho la pregunta de que no haya modificado el orden para anunciar que el entrenador del Sevilla Fútbol Club de la próxima temporada será José Luis Mendilibar. Esta mañana hemos tenido el acierto y la suerte de que los consejeros delegados y el director general deportivo de cerrar su renovación, y puedo decir a boca ancha que el Sevilla Fútbol Club será entrenado la próxima temporada por José Luis Mendilibar.
Y en Bilbao, José Ángel Peña, cruce de comunicados en la despedida del central Íñigo Martínez.
Sí, su fichaje levantó mucha polvareda y su marcha del Athletic que también está dando que hablar. Una salida en diferido que a punto estuvo de producirse en septiembre y que tras 10 meses de dimes y diretes, como dices, ha desembocado en un cruce de comunicados entre el club y el jugador. Desde Ibaigane se asegura que Íñigo ha rechazado las ofertas que se le han presentado a lo largo de las dos últimas temporadas. Sin embargo, desde el entorno del futbolista se niega categóricamente que haya existido ningún tipo de oferta y tildan de deshonesta la comunicación emitida por el Athletic. Lo cierto es que Íñigo ya se encuentra en Barcelona a la espera de ser inscrito como jugador culé para las dos próximas campañas.
Y esta tarde a las 8, Roland Garros, partido de cuartos de final, Carlos Alcaraz contra Stefanos Tsitsipas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Casi por definición el término guerra siempre va unido a barbarie, pero probablemente lo que se está viviendo hoy en la zona de Jersón, al sur de Ucrania, es uno de los capítulos de mayor destrucción en los 467 días que llevan allí de guerra. Es verdad que la presa Kayovka, hoy destruida, ya fue objeto de ataques en noviembre del año pasado en plena guerra, pero hoy esta infraestructura sobre el río Dnieper ha sido volada por completo en una maniobra estratégica que apunta al intento de los rusos por impedir el avance de tropas ucranianas inundando el terreno. Enseguida vamos con las posibles explicaciones, pero antes, Manuel Ángel Gómez, las consecuencias que no han dejado de crecer en toda la mañana.
Sí, las consecuencias sobre todo para quienes viven en esa zona. Hay 80 poblaciones amenazadas por el agua que está escapando de la presa de Kajovka y son 16.000 las personas que residen en esas localidades. 9 de estas poblaciones están ya total o parcialmente inundadas. En una de ellas, en Nova Kajovka, que está a 5 kilómetros de la presa, ha quedado completamente cubierto por el agua un zoológico y han muerto todos los animales. Ha comenzado la evacuación en muchas de estas poblaciones. En la ciudad de Jersón, las autoridades han advertido a los residentes que viven en las zonas más bajas que las abandonen y que se trasladen a las zonas altas de la ciudad.
Hay además, Manu, un punto muy delicado, que es la central nuclear de Zaporilla. Volvemos a hablar de esta planta porque el agua de esa presa destruida sirve precisamente para enfriar la central nuclear. ¿Hay peligro?
De momento, la situación en la central nuclear de Zaporilla está bajo control. Eso es lo que dicen tanto las autoridades rusas como las ucranianas. La central de Zaporilla está en manos de las tropas rusas desde muy al principio de la invasión de Ucrania. La presa de Kajovka suministra agua a esta central nuclear y los responsables del Organismo Internacional para la Energía Atómica han informado de que los daños sufridos en la presa han causado un descenso en el nivel de agua que se usa para enfriar esta planta nuclear. No obstante, al mismo tiempo han asegurado que hay fuentes de agua alternativas. Este organismo tiene un equipo de expertos en Zaporilla que están vigilando la evolución del nivel de agua y afirman que no existe un riesgo inmediato para la seguridad de la central.
Estamos viendo además, como es habitual desde el comienzo de la guerra, una auténtica batalla de discursos entre Kiev y Moscú, que se acusan mutuamente de haber llevado a cabo este ataque. Los rusos directamente hablan de un sabotaje planificado por los ucranianos. Aquí es importante explicar, Manu, que ese río Dnieper marca justo la línea de división entre rusos y ucranianos en la contienda.
El río Dnieper marca esta línea de división y tanto Rusia como Ucrania pueden salir ganando con lo que ha ocurrido en esta presa en la región de Jersón. Rusia porque le crea un problema a Ucrania en plena contraofensiva ucraniana. Por un lado, porque los ucranianos van a tener que atender las consecuencias de las inundaciones y dedicar recursos para ayudar a la población. Segundo, porque al quedar anegados esos terrenos, las unidades rusas que estaban defendiendo esas posiciones, ahora inundadas, pueden ser trasladadas a otras partes partes del frente. A Ucrania le podría interesar la voladura de la presa porque el agua de esa presa es la que abastece en estos momentos a la península de Crimea, que está en poder de Rusia.
Pues esta es la situación ahora mismo, gracias Manu, en un día en el que se sigue abriendo una pequeña rendija para la esperanza. Hoy en Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha recibido al cardenal Mateo Zuppi, enviado por el Papa Francisco. Ha sido un encuentro cordial en el que se han discutido algunos puntos clave para avanzar en un diálogo estable y concreto hacia la paz y la justicia. Ayer el cardenal pudo conocer un informe sobre la violación de los derechos de los niños ucranianos en territorios temporalmente ocupados por Rusia, así como la situación de desplazados y prisioneros de guerra, entre los que hay también sacerdotes. Esta tarde, después de varios encuentros más, conoceremos qué pasos van a ser los siguientes por parte de esta delegación vaticana en Ucrania. Aquí en España, lo más inmediato, debates electorales aparte, parece que está en el calendario. Está marcado en rojo el viernes día 9, porque es cuando acaba la posibilidad de hacer coaliciones electorales. Y Podemos y Sumar siguen sin lograr un acuerdo y continúan también culpándose en público. Todo mientras detrás de las cámaras parece que está habiendo todo un baile de contactos y rumores. Hoy mismo Esquerra Republicana de Cataluña ha desmentido que esté negociando con Podemos una candidatura conjunta. Y luego, pues al margen de las prisas en la izquierda, está el caso de Macarena Olona, la que fuera portavoz de Vox en el Congreso, que esta mañana ha explicado en Herrera en COPE su proyecto político que se llama Caminando Juntos. De su entrevista con Carlos Herrera, lo primero que llama la atención es que haya dicho que no se presenta por venganza contra Vox, para después hacer una larguísima lista de reproches.
Para mí Vox ha dejado de ser una alternativa porque mira a una España cada vez más chica. Un partido excluyente no puede ser alternativa. Conforme acabe esta entrevista voy a comisaría a poner una denuncia porque un canal de Telegram que se creó desde mi ex partido se reactivó después de meses de inactividad para publicar toda una serie de mensajes injuriosos sobre mí, llamándome loca.
Dice que esas injurias se han activado desde el momento en que ha pedido un debate cara a cara con Santiago Abascal. Y luego también es llamativo en este proyecto su objetivo de lograr hasta 12 escaños en un partido que, según Olona, ya cuenta con antiguos afiliados y cargos de PSOE, Vox, PP, Ciudadanos o incluso Más País.
Si su voto es decisivo en el Parlamento, ¿a quién lo suma? ¿A Feijóo o a Pedro Sánchez?
Caminando Juntos no tiene ningún tipo de veto previo. Tampoco una preferencia de colores. Nosotros venimos a hablar de medidas.
Habla de medidas como el referéndum sobre monarquía o república, en el que ha insistido Olona a lo largo de esta entrevista llamativa, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Por cierto, veremos si ahora que hay elecciones generales a la vista, se amplían o no las rebajas del IVA para productos básicos que, en teoría, iban a acabar el 30 de junio. Es más, es que Bruselas pidió reducir estas medidas con el objetivo de recortar el gasto público. Pero acabar con esas rebajas no sería el mejor reclamo en precampaña electoral. Sobre todo, Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque seguimos constatando la necesidad de medidas de este tipo. Hay un 20% de familias españolas que ya no pueden recortar más en su cesta de la compra.
Así es, y la mitad de los consumidores han reducido sus gastos en alimentación para ahorrar. Se comparan más los precios y se compran menos productos no básicos. Es el caso de Elena, una madre de familia numerosa.
Yo anteriormente iba a un supermercado en concreto y realmente pues cogía lo que me apetecía y bueno, no miraba tema de precios. Antes hacía compra semanal, pero ahora realmente la compra la hago casi a diario y compro solamente lo que necesito. Ya eso de almacenar en la despensa para tener caprichos, eso se acabó.
Dos de cada tres compradores buscan las ofertas y uno de cada cuatro utiliza aplicaciones de descuentos, como por ejemplo Lucía.
Utilizo mucho una aplicación en la cual te puedes poner alertas de productos y te avisa cuando hay ofertas determinadas. En esos casos, en productos recurrentes que usamos en nuestro día a día, si hay una oferta muy buena, sí que lo que hago es hacer una compra de muchas unidades.
Y más del 30% de los consumidores reduce el gasto en productos frescos, según la Organización de Consumidores OCU, desde donde piden que se mantenga la rebaja del IVA al 0% y además de extenderla a la carne y al pescado.
Gracias, Claudia. Al hilo de esto, pues son interesantes los datos que deja hoy el último Eurobarómetro. El 62% de los españoles encuestados considera que su nivel de vida ha disminuido, son 12 puntos más que la encuesta anterior, y además el 77% cree que las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez no son suficientes, porcentajes elevados y que pueden ser significativos también a poco más de un mes y medio para las elecciones generales. La primera ecografía, el primer día de colegio, la graduación de infantil, la de primaria, los cumpleaños, pues son imágenes que hace no tanto recopilábamos todos en un álbum físico y que ahora subimos a las redes sociales sin ningún tipo de reflexión previa. Y es que según un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, el 23% de los niños tiene presencia en Internet incluso antes de nacer, un porcentaje que se dispara al 81% antes de cumplir los 6 meses. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es lo que se conoce como sharing, tiene un fenómeno que consiste en compartir informaciones, vídeos y fotos de cualquier tipo de los hijos en Internet y redes sociales, y que puede llegar a suponer un peligro para ellos si esas imágenes acaban donde no deben. De hecho, el 70% del material incautado a pedófilos son imágenes de menores, en la mayoría de los casos fotos cotidianas, que cuelgan sus padres en redes sociales. Fíjate, Ferran Laluenza es profesor de los Estudios de Ciencias de Información de la Comunicación de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, y uno de los autores del estudio.
Este dato tan sorprendente, pero al mismo tiempo tan relevante, no es más que uno de los elementos que deberían llevarnos a reflexionar sobre la conveniencia o no de compartir con cierta alegría, incluso yo diría con cierta inconsciencia, imágenes del día a día de nuestros hijos.
Bueno, pues en la tarde sí pensamos que esto merece una reflexión y lo vamos a hacer a partir de las 4 con testimonios de padres y expertos.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y hablando de menores y de delitos sexuales, hay una investigación abierta por una nueva agresión sexual en grupo y contra una menor que se habría producido en Badalona. De momento hay 5 detenidos, todos también menores, aunque la víctima habló de hasta 8 agresores. Todos ellos estarían ya identificados mientras seguimos a la espera de novedades por parte de los Mossos de Escuadra. 2:17, sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! William José.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
Carglass.
limpia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Enseguida contamos cómo está transcurriendo la segunda jornada de la EBAU en Madrid. También la previsión del tiempo de este martes tan veraniego que tenemos en la región, con sol, calor y sin lluvia. Aunque lo bueno, como siempre, dura poco. Está previsto que la borrasca Óscar llegue mañana a Madrid y vuelva a dejar precipitaciones. Veremos si en forma de tormenta. Por cierto, que cuando estos días atrás hemos hablado de lluvia fuerte y de inundaciones en la capital, siempre hemos nombrado una zona, la de Barajas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y hoy hemos querido saber por qué se inunda tanto este punto de la capital. Creo que no tiene nada que ver con el terreno.
No, el gran problema de estas inundaciones en el barrio de Aeropuerto, distrito de Barajas, es que el alcantarillado es totalmente insuficiente cuando llueve de manera torrencial, como ha ocurrido estos días pasados y como puede volver a pasar mañana. Se hace necesaria entonces la construcción de un tercer colector en aquella zona, pero antes de eso debe ponerse en pie un tanque de tormentas, porque el vertido del arroyo Rejas no puede producirse tal cual llega a la depuradora de allí mismo, de Rejas. Hace falta un tratamiento de sólidos previo. Así lo estipula el plan hidrológico del Tajo. Para concretar, este problema de inundaciones tiene lugar desde la altura del Corte Inglés en el Campo de las Naciones hasta la depuradora que está junto al Jarama en el barrio de Aeropuerto.
Y esto de las inundaciones en Barajas es algo contra lo que llevan luchando los vecinos de la zona desde hace tiempo. Independientemente, como decimos, de la orografía del distrito, creen que hacen falta más infraestructuras que puedan absorber grandes cantidades de agua.
Sí, los vecinos lo tienen muy claro, Pilar. El alcantarillado se ha quedado pequeño para un barrio que ha crecido en estos últimos años. Jesús es el presidente de Aeropuerto Participa.
El presupuesto de ese colector, en principio, en el informe de 2015 del canal de Isabel II, estaba valorado en unos 40 millones de euros, pero hace unos meses la presidenta del distrito de Barajas, Sofía Miranda, indicó en un pleno que el coste se había elevado hasta cerca de los 80 millones. El caso es que ese colector, para construirse, también tiene algunas trabas burocráticas, porque debe pasar bajo una carretera que es de titularidad estatal, la vía colectora de la 2.
Y es que a los vecinos no les pillan por sorpresa todas estas inundaciones. Vienen reclamando del ayuntamiento de la capital más inversiones para el alcantarillado allí en Barajas.
El problema que tenemos con ese colector es que no tiene capacidad suficiente como para asumir un suceso de tormentas con un periodo de retorno de 2 años, según los informes del canal de Isabel II. Esta es una situación que lleva advirtiendo el Ayuntamiento de Madrid, bueno, lo lleva sabiendo al menos desde el año 1999. La necesidad que tiene la cuenca de Rejas es crear un tercer colector, un nuevo colector de saneamiento que pueda recoger el agua que ahora mismo no puede asumir el colector existente.
A todas estas cuestiones económicas se suman además las múltiples trabas burocráticas sobre la propiedad de la avenida sur del aeropuerto bajo la cual tendría que discurrir ese nuevo colector y que es responsabilidad del gobierno central. Otra reivindicación vecinal histórica en el barrio de Aeropuerto pasa por una mayor presencia de zonas verdes. El consistorio de la capital ha aprobado ya un proyecto para crear un nuevo parque en la zona del antiguo Barrizal.
Gracias, Ramón. Y como te contaba, pues hoy puedes dejar el paraguas en casa. No hay prevista lluvia, sí una subida de los termómetros que pueden llegar esta tarde hasta los 28 grados, los 17, las mínimas esta noche. Tenemos ya 27 en el centro de Madrid y finalmente no hay alerta por viento, por lo que la Feria del Libro ya no cierra esta tarde. Puedes ir de 5 a 9 de la noche. 2:24, vamos a saber cómo se circula por Madrid. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido a la A3. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero les recordamos que permanece cortada la salida de la A3 en Arganda del Rey entre el kilómetro 25 y 30 por obras de mejora de la calzada. Van a encontrar desvíos debidamente señalizados y se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora.
Y enseguida vemos cómo está siendo la segunda jornada de la EBAU en Madrid.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Carlos Rodríguez baila a Picasso en su espectáculo Eterna. El prestigioso coreógrafo y bailarín presenta su ballet flamenco en homenaje a Picasso, acompañado de un elenco único y repetible encima del escenario. Eterna. Teatro EDP Gran Vía. 6 únicas funciones, del 7 al 11 de junio. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segunda jornada de la EBAU en Madrid. Hoy es el turno para los alumnos de Sociales y Humanidades que se están enfrentando a los mismos exámenes de las asignaturas troncales que hicieron ayer los de Ciencias. Esta mañana ya han pasado el trago de Lengua e Historia. Nico, pues ha salido bastante contento.
Acabo de salir de Lengua, la literatura me la sabía perfecta, la morfología la tengo bien, que se lo que decía Javier, la sintaxis es que la he dominado. Es que he hecho el mejor examen de Lengua de mi vida, de verdad, Literatura es que nada mal, todo bien. ¡Bien!
Estaba, vamos, eufórico Nico, que dice que ha hecho el mejor examen de Lengua de su vida. Bueno, pues en poco más de hora y media, a las 4, examen de Lengua extranjera, mañana y el jueves. Ya para todos los alumnos, exámenes de las optativas. El viernes queda para resolver incidencias o por si algún alumno se le ha solapado alguna prueba. El 15, el jueves de la semana que viene, los resultados provisionales. Y en deportes, el madridismo ha despedido este mediodía a una auténtica leyenda.
Es difícil de hablar con muchas emociones, pero quería decir, nunca voy a olvidar el Real Madrid, pero creo que hoy es el momento de irme. Y como he dicho el primer día que estaba aquí, 1, 2, 3, a la Madrid, le voy a decir otra vez, 1, 2, 3, a la Madrid.
Karim Benzema ha dicho oficialmente adiós a su equipo 14 años y 25 títulos después. Quería seguir aquí hasta su retirada, pero la llamada de Arabia Saudí le ha hecho cambiar de idea. Y recuerda también que las 9 de esta noche en el Palacio de los Deportes de la calle Goya, primer partido de las semifinales de la Liga ACB de baloncesto, Real Madrid-Juventus. Hay tiempo de COPE, tiempo de juego desde esta hora, desde las 9. Se podrá seguir en cope.es, ahí a través de las aplicaciones móviles.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Conquista a tus invitados con una boda por todo lo alto en el Hotel Santo Domingo y disfruta de las vistas panorámicas desde su terraza. Un enclave ideal, reconocido por las parejas en bodas.net como uno de los mejores proveedores de bodas del país. Cásate en el Hotel Santo Domingo, bodas.hotelsantodomingo.es.
Desde el 10 de junio, el Circo de los Valientes te espera en el nuevo Real Teatro de Retiro. Títeres, circo y música en un espectáculo que hará disfrutar a todos los públicos con melodías en directo y entrañables personajes como el payaso Xoxot y el elefantito Babar. No te pierdas Parade, el Circo de los Valientes del 10 al 18 de junio en Real Teatro de Retiro. Entradas desde 15 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido y es uno de los grandes chascos del gobierno de coalición, una auténtica chapuza jurídica y es y será un lastre para el PSOE en plena campaña electoral. Hablamos de la ley del solo sí es sí, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Fue avalada por el gobierno que preside Pedro Sánchez y reformada a la fuerza por el PSOE que lidera Pedro Sánchez en contra de su socio, de Unidas Podemos. No quedaba otra ante el escenario que supone ver más de 1,000 rebajas de condena de agresores sexuales y más de 100 excarcelaciones. Lo que pasó es que al igualar los delitos de agresión y abuso sexual, las penas también se igualaron a la baja y los abogados comenzaron a pedir revisiones de condena. Los tribunales comenzaron entonces a aplicar ese principio del derecho que se llama indubio pro reo, que consiste en que en caso de duda se aplica siempre al condenado la legislación que le es más favorable. Y como había muchas dudas, la legislación más favorable era la ley del solo sí es sí, por eso se rebajaban las condenas hasta que la reforma volvió a endurecer las penas. ¿Y por qué estamos hablando hoy de nuevo de esto? Pues porque este martes el Tribunal Supremo va a revisar a la vez 29 recursos sobre rebajas de penas. La intención es la de fijar un criterio único al que los jueces puedan agarrarse. ¿Pero para qué sirve que el Supremo unifique ahora el criterio si ya se ha modificado la ley? Pues lo vamos a explicar mirando el calendario. La ley del solo sí es sí original, la de Irene Montero, estuvo vigente de octubre a abril y todavía quedan recursos por resolverse, como los que estudia hoy el Supremo. Son recursos que se presentaron durante estos meses de vigencia. Digamos que son los restos de toda la polémica y sobre los que el alto tribunal quiere establecer un criterio único. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, o que más vale tarde que nunca. Seguramente la doctrina que hoy marca el Supremo servirá para futuros casos, pero esto ya no le vale a las más de 1,000 víctimas de violencia sexual que han visto cómo sus agresores se han beneficiado de una chapuza legal. Pues están pasando otros asuntos también destacados, como estos tres que te cuento ya con Ángel Correas. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de volar una presa situada en la región ucraniana de Jersón.
Sí, el Kremlin asegura que con ello cortaría el suministro de agua a Crimea, la península ucraniana controlada por Rusia desde hace una década. Ucrania lo niega y apunta a que 80 localidades del país están en riesgo de inundarse. En ellas viven unas 22.000 personas.
Subasta de tesoro de récord.
Sí, ha colocado este martes casi 5.000 millones de euros en las letras a 6 y 12 meses con rentabilidades superando ampliamente el 3%. De hecho, ha superado el máximo de la última década. La próxima subasta del Tesoro será el martes 13 de junio.
Y ya son 440 los afectados por un brote de gastroenteritis en Betanzos.
Un municipio coruñés que ronda los 13.000 habitantes y que ha descubierto que el origen del brote estaba en el agua. Los vecinos han sido advertidos para no beber ni cocinar con el agua del grifo, aunque no hay problema en que se use ese agua para higiene.
Y a partir de las 3:05 que nos contáis en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, se ha despedido Karim Benzema del Real Madrid en un acto privado con parlamentos de él y del presidente y sin preguntas de los periodistas. Ha dicho el francés que quería acabar su carrera en el Real Madrid, pero que no ha podido ser. Se marcha a Arabia Saudí tras 14 años con 25 títulos y el Balón de Oro. En el Real Madrid, Nacho amplía un año más el contrato y se convierte en el primer capitán del club. Íñigo Martínez se despide del Athletic de Bilbao con cruce de comunicados entre el club y sus representantes y ya está en Barcelona para fichar por el Barça. Durante una entrevista a José María del Nido Jr., vicepresidente del Sevilla, en COPE Sevilla, ha confirmado que Mendilibar se queda en el conjunto hispalense. El Barcelona acaba de terminar un partido en Japón, es homenaje a Iniesta contra el Vissel Kobe. Ha ganado 2-0 con goles de Kessié y de Eric García. Esta noche en Sevilla, partido de despedida a Joaquín. En Roland Garros, Carlitos Alcaraz contra Tsitsipas por un puesto en semifinales. El partido debe empezar a las 8 de la tarde y a las 9, primer partido de semifinales de la Liga ACB, Real Madrid-Juventud.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente.
La afirmación Ruiz, ruin, mezquina.
Que en el arte de fingir es difícil igualarle.
Pero no he querido ser ofensivo con usted.
No.
Nos ha dejado grandes momentos, ¿eh? Esto de la historia de los debates televisivos que hoy sirve para que PSOE y PP se sigan lanzando dardos de precampaña. Sánchez situó el debate donde quería, al pedir la celebración de 6 cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, y hoy los socialistas siguen presionando, a pesar de saber que, si acaso, solo se van a celebrar algunos de estos debates. Los 6, desde luego, no parece probable. Saludamos a esta hora de la tarde, a las 2:35, a Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y Maribel Sánchez. Buenas tardes, Maribel.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, más allá de los reproches en los dos cuarteles generales, ya tienen claro que 6 debates, desde luego, como decimos, no vamos a tener, pero sí que unos y otros dicen estar dispuestos a hablar y fijar un calendario y también las condiciones. Lo primero, Ricardo, ¿peticiones o premisas del Partido Socialista?
Pues ahora mismo la Moncloa reviste de apelaciones a la democracia la jugada de Pedro Sánchez de tener esos 6 debates semanales y apuesta por redoblar su cerco sobre Alberto Núñez Feijóo, acusándolo ahora de esconderse tras una supuesta agenda oculta. La tendencia a excitar a los suyos con el miedo lleva al equipo presidencial a sembrar de dudas las pretensiones para el país de Feijóo, al que tachan ya de líder de la peor derecha, aquella de los recortes, además de los retrocesos, y así sucesivamente. Quieren creer los guionistas presidenciales que el rechazo a esa media docena de duelos pasará factura al PP con el recurso de la insidia como método electoral. Entre bambalinas, dirigentes territoriales socialistas, sin embargo, contemplan los cara a cara como la evidencia de la desventaja de su jefe de filas sobre el popular. Y es que Sánchez tiene difícil escapar de una atmósfera interna contraria. En sus filas reina la convicción de que el 23J morderán el polvo, eso aseveran muchos, y el futuro del PSOE, también sus posibles protagonistas, copan ya las conversaciones del partido.
Y en cuanto al PP, Maribel, ¿por qué formato apuestan?
Bueno, un formato sin líneas rojas y pactado por los equipos no solo de PP y PSOE, sino por el de todos los partidos que participen. Y es que los de Feijóo están convencidos de que los españoles quieren escuchar a todos los líderes que se presenten como candidatos, aunque sepamos ya que algunos se quedarían solo como posible apoyo al bloque de izquierdas o al de derechas. La fecha, Pilar, también es muy importante. Proponen que sea entre el 7 y el 21 de julio, en el periodo oficial de campaña, porque de lo contrario, nos dicen en Génova, solo serviría para desprestigiar esta herramienta electoral. Y para no cansar al ciudadano, prefieren un solo debate, abierto a que sean 2, y recordando siempre que en los 14 meses que lleva Feijóo al frente del partido, Sánchez solo aceptó 4 enfrentamientos con el líder de la oposición en el Senado. Y les parece que Sánchez, el presidente del gobierno, debe estar ahora muy desesperado al plantear 6 debates.
Bueno, quedan muchos capítulos, me parece a mí, todavía por delante, y muchos reproches entre PSOE y PP hasta que fijen el calendario definitivo de debates. Ricardo, Maribel, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Por cierto, ¿es obligatoria la celebración de estos debates? Bueno, pues si bien no hay una normativa en nuestro país que regule cómo tienen que ser, sí que desde 2011 existe una instrucción de la Junta Electoral Central para que las televisiones o radios públicas que organicen estos debates tengan en cuenta los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. Y en nuestro entorno más cercano, ¿qué pasa? ¿Cómo va esto de los debates aquí en Europa? Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No es que haya tampoco una normativa, pero sí que hay países con una tradición que al final es la que impera.
Eso es, no hay una ley única al respecto, ni siquiera criterios o recomendaciones desde Bruselas, pero podemos resumir el concepto general así. Todos tienen derecho, ninguno tiene obligación. Es decir, todos los candidatos optan a participar en debates televisivos, pero ninguno, ni medios ni políticos, tienen por qué ceñirse a una normativa estándar. Pero hay un experto en debates electorales que se llama Rafael Morales y es investigador de la Universidad de Sevilla, que sí ha identificado dos casos particulares en conversación con COPE, son Croacia y Ucrania.
Croacia, que es uno de los últimos países en comenzar a desarrollar este tipo de choques dialécticos, tiene la denominada reglas de conducta de los medios nacionales desde 2014. Aunque Ucrania no es miembro de la Comunidad Europea, la obligatoriedad del debate electoral sí la contempla la normativa ucraniana desde 1999.
Tampoco hay uniformidad en los formatos, Pilar, pero podemos hablar, si quieres, de tres grandes modelos. El norteamericano, ese que solemos ver en España, por ejemplo, el francés, que es un cuerpo a cuerpo entre dos, y el alemán, el famoso conocido como ronda de los elefantes, que es muchas veces la misma noche electoral.
Paloma García Ovejero, gracias, compañera.
Un abrazo.
Por cierto que mientras unos y otros se pierden en el debate, sigue siendo necesaria la gestión y se toman decisiones importantes como la que acaba de anunciar el Consejo de Ministros. El Gobierno no ha esperado al 30 de agosto para enviar a Bruselas la segunda parte del plan de recuperación, es decir, la posibilidad de pedir nuevos fondos europeos a través de préstamos de hasta 84.000 millones de euros. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Llama la atención que Moncloa se haya apresurado a pedir las ayudas europeas que todavía estaban pendientes y que lo haya hecho sin esperar a las elecciones.
Y sin agotar el plazo de Bruselas que expiraba a finales de agosto, Calviño decía que lo han hecho por responsabilidad y por no frenar el despliegue de los fondos y negaba que no se haya contado con el Partido Popular. Escuchamos a la vicepresidenta económica.
En este proceso de consulta pública hemos valorado e incorporado adecuadamente aquellas propuestas de las comunidades autónomas, de los grupos políticos, incluido el Partido Popular.
Ahora se abre un plazo de 3 meses para que la Comisión Europea y el Consejo Europeo den el visto bueno a esta adenda, que no es más que un anexo al plan de recuperación. España pide 94.000 millones de euros, 84.000 en préstamos a bajo interés, vinculados, eso sí, a objetivos y reformas que tendrá que desplegar el gobierno que salga de las urnas. A esto se suman los 70.000 millones en ayudas directas, de las que de momento hemos recibido 37.000 millones de euros, aunque ya se ha movilizado el 94%, solo el 16%, unos 6.000 millones, han llegado a la economía real.
Gracias, Marta. 2:41 de la tarde, una hora menos en Canarias. Precisamente allí nos vamos. Es en las islas más occidentales donde continúa a esta hora la alerta naranja por el paso de la borrasca Óscar. En la isla de Tenerife, Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Se esperaba mucha lluvia y viento con rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora por esta borrasca bastante inusual. ¿Cómo están las cosas, Dani?
Pues hasta ahora en Tenerife, de momento, Pilar, llueve en el sur, aunque lo peor se lo están llevando las islas de La Palma y La Gomera, donde el agua ya corre por los barrancos. Durante la mañana se han cancelado y desviado varios vuelos entre esas islas y Tenerife Norte, también en Gran Canaria, aunque parece que ahora ya comienza a restablecerse la situación en el aeropuerto. Para esta tarde sí se espera que se intensifique la lluvia aquí en Tenerife. Mañana toda la provincia occidental y también Gran Canaria van a estar en alerta por lluvias que pueden ser incluso localmente muy fuertes. Se pueden registrar hasta 30 milímetros en una hora. La Agencia Estatal de Meteorología va a activar también el aviso naranja. Y en cuanto al viento, se han rozado, como dices, los 100 kilómetros por hora en las cumbres, aunque lo cierto es que más allá de los aeropuertos no se están produciendo grandes incidencias.
Gracias, Daniel Pinelo. Por cierto, que allí en Canarias hay otra noticia de última hora y es que Coalición Canaria y el Partido Popular acaban de hacer oficial su acuerdo para conformar juntos el nuevo gobierno autonómico. De momento, el acuerdo no establece el reparto de cargos y responsabilidades entre estos dos partidos. Y volviendo a esa borrasca conocida como Óscar y que es más propia del invierno, hablábamos de que es una borrasca bastante inusual, pues se va a dejar notar a partir de mañana también en la península. El portavoz de la EMET es Rubén del Campo.
Otra característica particular de Óscar es que en algunos momentos de su ciclo de vida tendrá algunas características que compartirá con los ciclones tropicales, como que tiene un núcleo cálido debido a la gran actividad tormentosa que habrá en su seno.
No es que vayamos a tener un huracán, pero sí que va a dejar fuertes rachas de viento que van a ser, pues eso, intensas en las próximas horas. Y otro rincón del que te decía antes que seguimos pendientes es el Tribunal Supremo, porque allí la Sala de lo Penal está intentando por fin, 6 meses después, fijar un criterio único para las sentencias de violación o de abusos que tengan que ser revisadas por la ley del solo sí es sí. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La controversia durante meses ha sido importante y esta revisión también es especialmente compleja.
Pues sí, es especialmente compleja porque es técnica. La reunión de la mañana acaba de finalizar y seguirá mañana miércoles. El Supremo intenta una mayoría cualificada para unificar criterio y fijar doctrina. Una treintena de recursos procedentes de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia con criterios diferentes. Aquí el problema fundamental del que estaba más que advertido el gobierno del PSOE y Podemos con multitud de informes es la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual. Y al unificar, el problema está en la pena mínima. Se trata de analizar las diferentes horquillas de penas. Si antes una pena mínima era de 4 años y con la ley de Irene Montero es de 3, la horquilla permite dejarlo en 4 años. Esa es la postura que defiende la Fiscalía y también hay que tener en cuenta el Código Penal que defiende la pena más favorable al reo. También se estudia el juicio de proporcionalidad de las penas y comparar el Código de 2015 con la ley del solo sí es sí. La Fiscalía ha presentado ya más de 200 recursos, pero los que se ven hoy son una treintena. Desde la entrada en vigor de la ley en octubre hasta el 1 de mayo se han rebajado un 30% de condenas, 1.079 reducciones de condena y 108 condenados a la calle. Estamos a la espera de que en estos días el Consejo haga público el último recuento, pero faltan órganos por facilitar los datos.
Gracias, Patricia. Bueno, pues a la espera de la decisión, cabe recordar que las rebajas de condena se acercan oficialmente a los 1.100 casos y los excarcelados, según el último dato oficial, han sido 108. Todo esto con datos actualizados a 1 de mayo, porque desde entonces no ha vuelto a haber ningún recuento. Es uno de los temas de conversación de las últimas horas, los debates, los cara a cara que ha propuesto Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, que todavía propuso seis, y el PP ha dicho que tienen que negociar, que seis no va a haber, pero que alguno habrá, lo que no se sabe es cuándo, ni cómo, ni dónde serán esos debates. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿con quién debates más en tu vida? ¿Con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Y cuáles son esos temas sobre los que más debates, política, fútbol, otros deportes? ¿Recuerdas algún debate acalorado con alguien? Pues queremos escucharte, mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy te contamos la historia de Lauren, colombiana, 39 años, tenía un negocio familiar en su país, estaban amenazados, a su padre lo asesinaron y ella, que tiene hijos pequeños, no soportó el miedo y la presión y se vino a España, dejando a los niños en su país. Vino con el dinero suficiente para sobrevivir 3 meses y así fue. A los 3 meses se quedó, pues, sin dinero, sin lugar donde vivir y sin cómo ganarse la vida porque tampoco tenía permiso de trabajo. Pues bien, aunque parezca mentira dada la situación en la que llegó, a Lauren le ha cambiado la vida estos 2 últimos años. Tiene su propio negocio, una pizzería que acaba de abrir. También ha conseguido traer a España a sus hijos. ¿Y cómo ha logrado todo esto? Lauren acudió a Cáritas, que en los peores momentos la ayudó en lo básico y después en todo lo demás. Ahora no solo está agradecida, es que ella también es voluntaria de Cáritas. Pues la historia de Lauren es una más de las que hay detrás de las 120.000 personas que Cáritas ha ayudado en 2022. Hoy han presentado su memoria con datos que nos llenan de esperanza porque Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El caso de esta mujer es solo uno de los numerosos que cada día llegan a las Cáritas parroquiales.
Sí, porque la gente llega a Cáritas cuando se encuentra en una situación complicada, sin hogar, sin dinero o simplemente desorientada, porque muchos vienen del extranjero con grandes expectativas que a los pocos meses se desvanecen. Lauren fue acogida en lo más básico, techo, comida, y después le ayudaron con toda la información necesaria para salir adelante. Aquí trabajó cuidando niños, niños de otros, dice, cuando los suyos estaban en Colombia, y mientras tanto la fueron ayudando.
Me mandaban correos, mira, esta institución te ofrece una guía sobre cómo emprender, cómo te puedes financiar, cómo puedes hacer un proyecto, todo, todo. Y yo iba a todo, o sea, con mi meta marcada de voy aquí a tener el mismo nivel de vida o mejor que el que tenía en Colombia, pero con una seguridad diferente porque no quiero estar expuesta ni que mis hijos se expongan a ese tipo de inseguridad que vivimos en mi país.
Lauren acaba de abrir una pizzería. Como dices, desde Cáritas se ayuda a tener un empleo, a regularizar la situación administrativa, a pagar un recibo, a conseguir un hogar, pero sobre todo hacen acompañamiento. Pepe es voluntario desde hace años.
Lo primero es escuchar. Creo que las personas que vienen necesitan, lo primero de todo, que alguien les dedique un tiempo desinteresado, sin prisas y que les mire a los ojos. Vienen rebotados de muchísimas malas experiencias y necesitan que alguien les dedique un tiempo.
En Madrid hay cerca de 9.000 voluntarios que emplean su tiempo para acompañar a estas personas.
Y es que a pesar de la situación económica difícil y la subida de los precios, Belén, Madrid sigue siendo solidaria.
Y tanto, porque si las familias vulnerables han aumentado un 20%, también lo han hecho las ayudas. Ayudas para la vivienda, para necesidades básicas o para pagar las facturas. Luis Hernández es director de Cáritas Diocesana de Madrid.
El presupuesto este año ha subido a 41 millones y el año pasado, hablo de memoria, creo que fueron 34, con lo cual ahí hay un incremento importante. El número de ayudas ha aumentado en cantidad y en cuantía, las dos cosas. Estamos hablando de un 34% más de ayudas.
Y otro dato, solo para ayudar a Ucrania han recibido 1.700.000 euros. Este año además han abierto nuevos proyectos como un centro de día para personas con problemas mentales, otro centro para madres que están solas, otro para personas que ya tienen más de 55 años, no encuentran trabajo ni una vivienda y no tienen edad para entrar en una residencia, y un programa especial para jóvenes. Susana Hernández es directora de Obras Sociales.
Somos iglesia, Cáritas es iglesia, somos la comunidad cristiana y como comunidad cristiana no podemos mirar hacia otro lado, así que con nuestras limitaciones y a veces con inexperiencias, porque nos incursionamos en situaciones y espacios en los que son nuevos para nosotros, pero bueno, nos lanzamos a la tarea.
Por cierto, que con el lema Tú tienes mucho que ver, el 8 de junio se celebra el Día de la Caridad. Ya sabes, el Día de las Huchas Rojas de Cáritas.
Gracias, Belén. Y enseguida te cuento novedades sobre los últimos asaltos violentos en la zona de Batán. Ya tenemos un detenido, aunque la tranquilidad no termina de llegar a los vecinos.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Policía Nacional ha detenido a uno de los dos individuos que este domingo agredieron y robaron a una anciana de 80 años en un paso subterráneo de la calle Villavaliente, junto al Paseo de Extremadura, en Batán, una de las zonas de la capital donde los conflictos han aumentado de manera preocupante en los últimos meses. El arrestado es un hombre dominicano de 39 años con cerca de una treintena de antecedentes policiales. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ahora se está intentando arrestar a su cómplice y comprobar si ellos son los responsables de la oleada de robos que están teniendo lugar en ese subterráneo de Batán.
Sí, Pilar, porque los datos no engañan. En ese subterráneo y pasadizos cercanos, al menos 8 mujeres han sido atracadas desde el pasado mes de mayo. Todas mayores de 60 años y 3 de ellas han acabado hospitalizadas por lesiones. Por ejemplo, la víctima del atraco que comentabas de este domingo, de 80 años, tiene rota la cadera tras caer al suelo empujada por los ladrones. Un huyó, el detenido, ese dominicano de 39 años y 28 antecedentes policiales, intentó luego en comisaría incluso arrebatar el arma a uno de los agentes, no lo consiguió y fue reducido por otros policías. Alberto es vecino de Batán, reconoce que siempre ha habido atracos en esos subterráneos, pero lo de ahora es preocupante.
El tema de los robos en los túneles de la A5 ha ocurrido desde hace mucho tiempo, pero este último año está siendo algo que no es normal. No es normal tantos en tan poco tiempo. Entonces da la sensación de que por temas de sentimiento de impunidad y cosas así, pues cada vez hay más robos en los túneles de este barrio.
Soluciones, aparte de más presencia policial, pues una vieja reivindicación que de hacerse serviría también para acabar con esos puntos conflictivos.
En este barrio no estamos pidiendo cosas raras, estamos pidiendo simplemente que cumplan sus promesas. Una promesa que viene desde 2009, que es el soterramiento de la 5. Al soterrar la 5 te quitas los túneles y te quitas la delincuencia que se puede formar.
Recordemos que ante este aumento de robos, el dispositivo policial se ha trasladado de la parada de metro a esa zona del subterráneo donde fue atrapado y fue detenido uno de estos dos individuos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
Ahora que tengo 50 años...
Pero si parece que tienes 40.
Hazte las pruebas de vitalidad y bienestar de LifeLend. Descubrirás tus marcadores biológicos de longevidad y envejecimiento y podrás tomar las medidas necesarias para ralentizarlo y mejorar tu calidad de vida y salud. Están en Paseo del General Martínez Campos 46 y en el 91-737-1298.
El 7 de junio no te pierdas la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 7 de junio en el Auditorio Nacional, la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con Excelentia.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Ayer comenzaron las pruebas de la EBAU. 300.000 alumnos se van a someter a esta prueba de acceso a la universidad. En teoría, es el último año que se aplica este modelo. Con la nueva ley de educación, el gobierno tendría que haber aprobado un decreto para regular la nueva EBAU, que debería estar en vigor en 2024. El decreto no se aprobará hasta después de las elecciones, lo cual crea incertidumbre en las familias y en los estudiantes. El gobierno quería una selectividad más fácil para los alumnos, con menos exámenes y una prueba de madurez académica, es decir, una prueba que evaluara sobre todo competencias y no conocimientos. Uno de los problemas fundamentales de la EBAU en este momento es que los exámenes son muy diferentes entre las distintas comunidades autónomas, mientras tenemos una universidad de distrito único. Los ejercicios de matemáticas de los estudiantes de Madrid no son los mismos que hacen los de Sevilla, Asturias o La Rioja. Y pasa igual con todas las asignaturas. Los alumnos de cualquier comunidad pueden ingresar en cualquier universidad española, pero algunos exámenes son más fáciles que otros, con lo que se produce un agravio comparativo. El problema no es solo el agravio para los alumnos a los que se les ha exigido más. En muchas ocasiones, a los alumnos que se les permite ingresar en cierta facultad se les frustran sus expectativas porque no están preparados para el nivel que luego se les exige. No tiene sentido desarrollar un modelo